Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy vamos a hablar en Contacto Cuba. Vamos a tener el testimonio de dos profesionales cubanos de la salud que escaparon de la misión médica cubana en Venezuela y se encuentran ahora mismo en territorio de Colombia.
Sí, forman parte de los miles que están escapando vía Colombia. Ya tú lo dijiste precisamente, están esperando ahí un parol, un permiso del gobierno de Estados Unidos para regularizar su situación. Son ellos, Fran Leiva Mariño de Guantánamo y Yosmani Velázquez de Ciego de Ávila.
Hola, buenas tardes. Adelante, díganos su nombre y toda la situación que ha tenido usted ahí en Colombia y además en todo el viaje que hizo desde Venezuela hasta ese país.
Bueno, mi nombre es Fran Leiva Mariño. Entré a lo que es el país de Venezuela, por lo que es el contrato que tiene Cuba con la República Venezolana en cuanto a la misión Barrio Adentro. Soy licenciado en lo que es imagenología. Salí de la provincia de Guantánamo el 18 de febrero, donde permanecí a partir del 18 de febrero hasta lo que fue el 3 de marzo en el Centro Nacional de Colaboración, sito allá en Ciudad de La Habana. Ahí las condiciones de vida son muy malas. Todo el mundo amontonado ahí para desayunar. Se levanta de las 6 de la mañana y son las 9 de la mañana y no ha podido desayunar, el almuerzo ni se diga.
Sí, ¿podría decirnos en qué municipio se encuentra el Centro Nacional?
Eso pertenece a Boyero, creo que es a Boyero. Sí, Boyero.
Sí.
Esa es la nombrada Cujay.
¿Qué entrenamiento o qué orientaciones reciben ustedes ahí y quiénes les hablan de todo esto?
Ahí cuando uno llega, te meten en el teatro ahí y lo único que hablan es sobre, te ponen el video de lo que el contrato entre Fidel y Chávez, y ya se habla.
¿Les dan algunas orientaciones? ¿Le dan algunas orientaciones de cómo comportarse en Venezuela, de algún tipo de cuidado que tienen que tener? ¿Qué les dicen?
No, por lo menos cuando yo estuve ahí, nada, eso fue 5 minutos ahí. De ahí te mandan, no, y cuando llegué, me soltaron ahí en el bus, te dan un papel y uno mismo, porque eso es grande, a buscar su cama. Y yo mismo me metí como 40 minutos a encontrar dónde dormir. Y de ahí te van diciendo que tienes que esperar el listado de vuelo. El día 18, bajo todas esas malas condiciones, vine a volar a Venezuela el día 3 de marzo. Cuando llegamos a lo que es el aeropuerto de Venezuela, llamado Marquetía, que yo nombré Marquetía,
Marquetía, sí, Marquetía.
Sí. Llegamos ahí, nos dejaron tirados en el parqueo. Llegamos como a las 3:15 de la tarde. Nos dejaron tirados en el parqueo, en un parqueo que hay ahí, para después, como a las 2 horas, entraron a hacer un teatro que hay del otro lado, que es de colaboración. De ahí, nos fueron organizando para donde nos tocaba cada cual. A las 12 de la noche nos dieron una comida, después del día entero sin comer. Ya la comida, casi nadie se la comió porque estaba podrida ya, echada a perder.
¿Como cuántos médicos había en tu grupo en esa llegada?
Ya, ahí
¿Entre médicos y todo el otro personal de salud, más o menos cuánto?
Ahí llegamos unos 200 por ahí. Unos 200, porque el vuelo completo fue un avión de lo grande y fue completado ya, entre todo ya. Entonces, de ahí te ubican. A las 3 de la mañana, cada cual parte para donde le toca ir en una buseta. Por lo menos a mí me tocó sin un representante, sin nada. Me monté en una buseta ahí, le pregunté a un conductor y me dijo que sí, que porque yo iba para el estado de Cojedes. Llegué a la coordinación del estado. Cuando llegué ahí no había nadie, llegamos yo y otra muchacha de farmacia. Me senté en una oficina que había abierta ahí. Como a la media hora llegó una muchacha que preguntándome de quién yo era. Cuando le expliqué eso ahí, ella misma me empezó a hacer un papel de que era firmar un compromiso.
Pero ¿esa funcionaria es cubana?
Sí, ahí en la coordinación todos son cubanos. Ahí todos. Cuando llegamos ahí, te leen los deberes y derechos. Que si tiene relaciones con un nacional debe informarlo, no puede tener relaciones íntimas así, ya sea yo hombre con una mujer o la mujer con un hombre. De ahí me señalaron.
¿Y para referente a las relaciones de ustedes con la oposición, les hablan algo de esto?
No, no tenemos que mantener alejado de ellos todo el tiempo.
Pero lo especifica, y todo teníamos, lo especifica entre los papeles.
Ahí en el papel, porque ellos en realidad ya te dicen, no, ahí dice que cualquier, como que teníamos que ver, no exactamente hablan de oposición, porque ellos no, esa palabra ellos no la ponen, por lo menos en el que yo firmé. Pero sí te hablan mucho de eso. Porque la vida de nosotros puede peligrar y toda esa cosa. De ahí me señalaban donde yo iba a dormir. En aquel día allí en el aeropuerto, el día que llegué no había agua. Es que hay otro compañero aquí que dice que es que nunca hay agua. Porque él llevaba dos años en eso y nunca se pudo bañar allí. Me señalaron el cuarto que me tocaba. Cuando llegué ahí, a mí nadie me guió dónde yo tenía que almorzar ni nada de eso. Me tuve 3 días ahí para que me ubicaran. Que por la noche iban a hacer como que me iban a presentar, como nunca había llegado nuevo al estado. Como a las 8 de la noche le dijeron, no, y no se puede hacer la actividad esa. Ya el otro día por la mañana me llegó una ambulancia y me llevó para donde me tocaba trabajar, que era en Las Vegas.
Oye, ¿qué condiciones tenías ahí en el lugar ya donde llegaste para trabajar? ¿Qué condiciones te daban?
Ahí, cuando ya yo llegué donde iba a trabajar, ahí las condiciones de vida son muy malas. 12 personas en una casa, uno chocando con el otro ahí. Un solo baño. Nada que. Entonces, cuando llego, el departamento donde yo estaba, un departamento de Rayo X que me tocó, no tenía iluminación, los aire acondicionados no servían. Entonces yo comencé a protestar por eso. Entonces ya me empezaron a mirar mal y eso, pero al final tuvieron que poner los aire acondicionados y poner todos los bombillos que faltaban. Entonces ahí nosotros llegamos y trabajamos hasta las 4 de la tarde. A las 4, sí, después de las 4 de la tarde te dan un tiempo a que comas y hagas tu comida. Ya a las 5, por lo menos en ese CDI, he trancado todo el mundo. Tú no puedes salir a ningún lado.
Sí, defíneme, ¿qué es lo que es CDI?
Ese CDI es CDI Rómulo Gallego, okay. Negra Hipólita, de Cogedes.
¿Qué es lo que es? ¿No pueden salir? ¿No pueden salir?
No, es en la casa, ya con llave. Eso es un calabozo ahí.
¿Qué alegan ellos para decirles que no salgan? ¿Es por el problema de la violencia?
Están las dos cosas. Ellos dicen que porque podemos correr peligro, pero es relaciones con nacionales. Porque yo mismo me llevaba con una enfermera venezolana y ya me habían metido el primer conteo. Y esas relaciones no podían ser. Y me dijeron, ¿tú quieres que te manden? Parece que para el peor CDI que tiene el estado.
¿Ese tipo de amenaza quién te la profirió? ¿Un funcionario cubano o venezolano?
Sí. No, la coordinadora, esa es cubana. Viene siendo la directora.
¿Recuerdas el nombre de ella?
Sí, es algo así como Glidis, el apellido sí no lo recuerdo.
Sí, nosotros hemos conversado con algunos médicos de la misión que aseguran tener colegas allí que responden a la seguridad del Estado, o sea, que están ahí para vigilarlo. ¿Usted podría dar testimonio de esto? ¿Podría dar fe de esto?
Yo tuve poco tiempo ahí, pero ahí se identificaba, me parecía el administrador, porque el administrador todo lo quería saber. Cuando mi familia de Estados Unidos me llamaba, ya él, si yo subía hacia la placa, ya él decía, ay, ya te están llamando de nuevo, ¿y de dónde tú recibes tanta llamada? Y ven acá. Y entonces, él sí como que se desarrollaba así, porque cada rato iba al departamento y se ponía a buscarme junto con la coordinadora. Porque yo no soy muy muy fácil, yo soy de la persona que digo lo que siento.
¿Cuántos más decidieron escapar contigo? ¿Cómo llegaron a Colombia? Cuéntame esta parte.
No, yo decido escapar por después de ver todas esas condiciones, como para el 23 de marzo. Yo todavía nunca había cobrado Entonces, se decía que ellos me tenían que dar el desayuno, almuerzo y comida hasta que yo llegara a cobrar. El día 23 de marzo, el administrador me dijo que no había comida para mí. Me después del almuerzo, no, que no había entrado, pero que aparte de eso ya él no me podía responder por mí. Yo le dije a él que no, que él tenía que asumir por mí. Tuvimos problemas. Yo fui al comedor y vi la comida de él y de la coordinadora tapada y se la cogí y se la eché a los perros. Porque ellos sí llevan tiempo ahí, ellos sí no tienen que comer. Y tuvimos tremendo problema allí, que tuvieron que meterse el personal. Entonces la coordinadora no estaba ahí, la coordinadora estaba como pasando un curso en otro lugar, la llamaron. Ella intentó medio darle agua a la cosa y le colgué el teléfono. Y me dijo que cuando ella llegara íbamos a analizar eso ahí. Llegó y no dijo nada. Solamente me dijeron, no, ya vamos a darte comida y todo eso. Yo escapé de Venezuela el 27 de abril. Yo salí el 27, me fui hasta Barinas. Llegué aquí a Colombia el 29, por ahí. El 29, ¿eh? Desde el 29 de abril estoy aquí.
¿Qué cantidad de cubanos de la misión médica que estaban en Venezuela están ahora en Colombia?
Yo he identificado aquí más de 1,000 cubanos ahora en este momento aquí. No, ya casi todos debemos ser de la misión médica porque la gente de deporte y eso que han pasado por aquí han seguido por tierra. Porque como ellos no aplican en el programa, ya ellos han continuado por tierra.
¿Ya tú hiciste la gestión con la embajada de Estados Unidos ahí?
Sí, ya yo me presenté, ya yo me legalicé en inmigración. En el mismo día de ayer ya firmé la resolución y la tengo en la mano.
Fui a la embajada. ¿En la embajada de Estados Unidos?
No, inmigración es aparte.
Oh, ya. Yeah.
Fui a inmigración, a la embajada, y ya en la embajada presenté mi documento. Se me citó para una entrevista, porque es para probar la veracidad de que si realmente somos de la misión o no somos de la misión.
¿Qué documentos tienes que entregar?
Aquí todo lo que te relacione con la misión. Tienes que tener pasaporte rojo, que es de la misión, tiquete de que abordaste, el día que abordaste el avión, hojas de cargo de paciente que atendiste allá en Venezuela. Todo lo que te relacione con la misión, cualquier documento, ya sea la tarjeta de cobro, todo.
Cuando llegan a la embajada norteamericana en Colombia, ¿qué documentación le piden allí para demostrar que ustedes son médicos, médicos de la misión cubana que fueron a Venezuela?
Sí, cómo no, hay un listado. Historia clínica, debe tener el carnet cubano. Si tiene licencia de conducción, debe ser llevada también. Ah, fotos que te relacionen en el CDI.
¿Qué tiempo más o menos tú es lo que esperan entre el momento que se presentan a la embajada de Estados Unidos y el momento en que ya son aprobados para salir o algo de esto?
Sí, mira, después que uno sale de la entrevista, ellos te pasan un correo donde te dicen que tienen, a partir de ese momento, tienen 90 días para que sea otorgada la visa. 90 días, desde ese día de la entrevista. Pero bueno, que hay personas que llevan 160 y pico, 170 y pico. Hay hasta un grupo de 200, de 200 días. Ellos cuando responden, cuando le piden el correo que le digan, ellos le dicen que hay que seguir esperando. Es la respuesta, es una respuesta que parece que la tienen pegada en un lugar y la ponen en otro.
¿Hay alguien más contigo ahí que quisiera hablar con nosotros para Contacto Cuba? Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
John Manuel Velázquez Silva.
¿De qué provincia es usted en Cuba?
De Ciudad de Ávila.
Yosmani, ¿qué funciones realizaba usted en Venezuela?
En Venezuela, como intensivista.
¿En qué fecha decidió usted abandonar la misión?
El 23 de abril.
¿En la Embajada de Estados Unidos qué respuesta has tenido?
Bueno, ninguna.
¿Ya tú presentaste la solicitud para el asilo?
Sí, ya. Ya yo presenté ya. Ya llevo casi para 3 meses ya de espera ya.
¿Y en esa espera, mientras tanto, de qué viven?
No, eso es todo. Primerito que uno trajo que tenía acá en Venezuela. Aquí estamos y ya se acabó. Ya ahorita vamos a tener que dormir abajo los puentes. Ya. Todo el mundo está en la misma situación. Aquí hay gente que desde siempre hay personas acá. Fíjate que hay hasta una mujer ya que está embarazada, posiblemente no se pueda ir, porque ya no puede montar el avión ya.
Vamos otra vez con Fran. Fran, por favor, cuéntanos de esta muchacha que está ahí, que dicen que está embarazada. ¿Cuál es la situación que ella tiene ahí?
Aquí hay una muchacha, ya tiene una planta semana, ya no puede ni viajar en el avión, creo. Y aquí hay grupos de cubanos que ya están ya como locos ya, porque entonces no nos dan trabajo. Ya el dinero se le acabó. No todo el mundo tiene alguien que lo ayude allá de Estados Unidos, así, ni nada de eso. Yo mismo he tenido que pedirle ya amistades y eso, que me presten dinero y eso. Y el compañero mío que está aquí sí no tiene a nadie. Ya ese ya mandó hasta vender la casa y ya ese dinero va bajando también. La casa que tenía allá en Cuba. Porque entonces cuando van vacaciones a Cuba, no dejan de traer todo el dinero que tienen. Tienen un límite. Es el dinero que ellos entiendan, no es el dinero que uno quiera sacar. Y aquí hay lo que más hay gente desesperada, ¿ves? El otro día ellos fueron por allá por frente a la embajada, por allá, pero nada, los mandaron para allá, para un lado ahí que atienden visa fácil.
¿Ustedes tienen, y están ahí, es en Bogotá, don San?
Nosotros en casa de, no, de colombiano aquí.
Sí, pero es en Bogotá.
Sí, nosotros estamos aquí en Bogotá.
Bueno, agradecemos los testimonios de los profesionales de la salud cubanos, Fran Leiva Mariño, de Guantánamo, que es radiólogo, y de Yosmani Velázquez Silva, que es un intensivista de Ciego de Ávila. Agradecemos sus palabras para el programa Contacto Cuba. Ha sido un valioso testimonio que muestra este grave problema que hay con los médicos, primero escapando o queriendo escapar de Cuba, y después del lugar de destino, que generalmente es Venezuela o Brasil, con destino, con rumbo a los Estados Unidos.
Sí, en realidad es una pena porque está pasando con nuestro país, está pasando con nuestros hermanos, con los cubanos en el mundo entero. Están viniendo desde todas partes, pero es lamentable que un profesional tenga que apelar a tratar de engañar al gobierno, admitir y firmar documentos que le hace firmar el régimen desde La Habana, para poder escapar hasta Venezuela y de Venezuela deshacerse de las ataduras.
Eso te da la medida de lo mal que se vive con un salario profesional en Cuba. Por eso están buscando esta oportunidad. Pero también esta situación tiene otra cara muy desagradable, y es que se están dejando de tener médicos en Cuba. O sea, hay una carencia de médicos ahora mismo en la isla muy fuerte.
Ellos no, me acuerdo que en la preparación del programa me hablaba uno de ellos que ganaban 3.000 bolívares, que al cambio actual son $12.
Bueno, un poquito menos de lo que ganaban en Cuba. En Cuba ganaban 15 o 20, ¿no?
Sí, sí, están por ahí. Bueno, no, hay algunos, sí, sí, $8, que $10 menos que en un lugar donde tú tienes tu familia, donde tienes a tus hijos. Realmente
y es tremendo, Luis Felipe, porque al igual que las estrellas, salvando las distancias, están obligados a firmar un contrato de confidencialidad, de inmovilidad, de lealtad, que es muy injusto para ellos.
El cambio que ha dado, por ejemplo, las condiciones que tenían al principio, los incentivos que tenían hace 5 o 10 años los colaboradores médicos cuando iban a Venezuela respecto a quienes se quedaban en Cuba, por ejemplo, porque sabemos que en el mundo entero no es ningún incentivo poder comprar un refrigerador, ni mucho menos.
Claro, 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 claro. Sí, muchos médicos que yo he conocido, algunos que estaban esperando la oportunidad de ir a Venezuela para amueblar su casa. Le dejaban traer un contenedor con una cierta cantidad, un volumen, ¿no?, métrico de insumos, de bienes, materiales, y lo hacían prácticamente para eso. Pero tampoco era fácil obtener un viaje para Venezuela. Ahora se están complicando más las cosas, ya no lo dejan traer tanto bienes materiales. Las relaciones con Venezuela también, en mi apreciación, veo que se están enfriando.
Sí, al parecer cambió todo desde el mismo punto en que cambiaron también las normas y las consideraciones que se tenían en ese convenio Chávez-Fidel. Parece que el cambio ahí de quizás de los aparatos de gobierno de uno y de otro lado. Ya no están ninguno de los dos, no está ni Fidel ni está Chávez, están Raúl y Maduro.
Sí, son otros ahora los mediadores y son otras las condiciones. También están los diálogos que están teniendo los dos gobiernos, Estados Unidos y Cuba, muy próximo a tener embajadas, sedes diplomáticas. O sea que el escenario se está complicando y creo que todo esto tiene que ver con la avalancha de médicos hacia el sur de la Florida. Luis Felipe, quería comentarte, se da la coyuntura desfavorable para ellos. Dos cosas. Una, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, ha dicho de que no disponen ya ante esta avalancha con tantos medios para darle techo, albergue, unas provisiones a su llegada. Lo dijo en una entrevista con Nuevo Herald. Y por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha planteado una moratoria para que los médicos cubanos no puedan legalizar sus títulos aquí, por lo menos durante un tiempo. Y esto les ha complicado el panorama.
Ha cambiado todo, ha cambiado todo, desgraciadamente.
Así mismo es. Pues bueno, agradecemos nuevamente los testimonios de estos dos profesionales de la salud que hablaron con el programa Contacto Cuba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.